Esto es Noticias Radio Mundo Real. Energía y cambio climático.
Radio Mundo Real en cobertura desde Cancún. Miles de voces por justicia climática en la COP16 de Naciones Unidas.
Búnker de lujo. Voces disidentes dentro de la COP de clima. Diversas organizaciones mexicanas fueron bastante críticas de la presidencia de su país de la COP de clima que este viernes llega a su fin en Cancún. México fue señalado como promotor de reuniones paralelas entre grupos de países para impulsar acuerdos que luego se impusieran al plenario de más de 190 estados. El gobierno mexicano no se cansó de responder que su accionar era transparente y varias delegaciones oficiales respaldaron su trabajo. Radio Mundo Real entrevistó durante la primera semana de la Conferencia de Clima de la ONU a Silvia Ribeiro, que vive y trabaja en México como investigadora del grupo ETC. Esa organización estudia cuestiones socioeconómicas y ecológicas globales relacionadas con las nuevas tecnologías y especialmente los impactos de la técnica sobre pueblos indígenas, comunidades rurales y la biodiversidad. El gobierno de México ha sido extraordinariamente excluyente de la sociedad civil. Eso ya lamentablemente es parte de este convenio, donde hay muy poca posibilidad para los observadores de participar en las reuniones porque son cerradas, consideró Ribeiro en la entrevista. Además, el gobierno mexicano ha hecho las cosas de manera de estar cerrados en un búnker de lujo, donde no permiten ni siquiera la llegada de autos particulares, donde hay una cantidad de controles y queda a varios kilómetros de la ciudad. La entrevista con la investigadora del grupo ETC abordó varios puntos importantes de estas negociaciones de clima, así como el planteo de la vía campesina de implementar la soberanía alimentaria y la agricultura campesina para enfriar el planeta.
Radio Mundo Real tiene el gusto de estar conversando ahora con Silvia Ribeiro, acá en Cancún, en el marco de las actividades paralelas a esta conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Bienvenida una vez más, Silvia, a Radio Mundo Real.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes otra vez.
Silvia, estamos ya entrando en el cuarto día después de la apertura de las negociaciones oficiales. Me gustaría tener un pantallazo general, digamos, de cómo estás viendo vos el comienzo de este proceso nuevamente.
Bueno, es preocupante por muchas razones, digamos así, de que nuevamente, claramente se está tratando de reproducir lo que pasó en Copenhague y hacerlo incluso un poco peor. En dos sentidos. Uno es en el sentido de que el gobierno de México ha sido extraordinariamente excluyente, digamos así, de la sociedad civil. Eso ya es parte, lamentablemente, de este convenio, en donde hay muy poca posibilidad de los observadores y de la gente de la sociedad civil de intervenir, no solamente de intervenir en las negociaciones, sino incluso de interactuar y todo, porque las reuniones son cerradas. Eso es algo que, para los que no conocen bien Naciones Unidas, en este convenio es extraordinariamente cerrado. O hay otros convenios de Naciones Unidas en donde es una negociación de gobierno, entonces las ONGs o la sociedad civil no entra, pero digamos sí puede estar presente en las discusiones, puede dar sus puntos de vista, etcétera, ¿no? Acá todo eso está muy limitado. Entonces, por un lado es eso. Y además, como todos han, ya yo creo que han dicho, el gobierno mexicano ha hecho las cosas de tal manera de estar encerrados en un búnker de lujo que se llama el Moon Palace. Que justamente aquí hablaba con alguien y le decía, esto parece de la luna, y me dicen, justamente, es el Palacio de la Luna. Es un búnker cerrado en un lugar a donde no permiten ni siquiera la llegada de autos particulares, donde hay una cantidad de controles, está lejísimos, a kilómetros. Nunca se ha visto en Naciones Unidas que incluso delegados oficiales tengan que viajar una hora y media a dos horas o hasta tres horas el primer día para llegar al lugar de negociaciones. Entonces, bueno, todo esto ha hecho que realmente, no lo cuento solo como anecdótico, sino paradójicamente esto refleja muy bien cuál es el espíritu de esta negociación. O sea, la mayor parte de las negociaciones se están haciendo afuera de los ámbitos abiertos, de los ámbitos oficiales, incluso para la mayor parte de las delegaciones de los países del sur. Eso es lo que pasó en Copenhague, pero sobre todo se realizó como al final, en donde el anfitrión, el gobierno danés, da como un golpe y se reúne con 26 gobiernos y hacen eso que les llaman el Acuerdo de Copenhague, que no tiene estatus oficial, pero sin embargo lo traen aquí a México diciendo que de todas maneras es un documento que está en consideración, y han presionado a muchos gobiernos del sur para firmar, y a quienes no han firmado incluso les han retirado ayudas de Estados Unidos. Es el caso concreto de Bolivia y Ecuador, y enormes presiones sobre El Salvador y otros que no han querido firmar. Entonces, bueno, esto, ¿qué está pasando acá? Nosotros estamos, digamos, traducido a lo que somos todos, a la gente común, estamos ante problemas muy graves. O sea, la devastación ambiental llevada en términos del clima, que afecta a todo el planeta, que realmente afecta a la gente, el rendimiento de los cultivos, la vida, por ejemplo, que a veces suena como algo esotérico, la vida de los corales, pero eso es el inicio de toda la cadena alimentaria del mar. Entonces es muy grave y todo eso está siendo afectado muy rápidamente. Entonces son cosas de tal gravedad que deberían tomarse medidas drásticas. ¿Para qué? Para reducir las causas, o sea, el uso de combustibles fósiles, que sobre todo hacen los países del norte, Japón, Estados Unidos, Europa, y ahora algunos otros también del sur, pero históricamente los del norte. Entonces eso no está en consideración. Lo que hay en consideración acá son todo tipo de falsas soluciones, o sea, de soluciones de mercado o de soluciones tecnológicas. Y eso no va a llevar a cambiar esta realidad.
Hablando de estas falsas soluciones y de las falsas soluciones tecnológicas también, Silvia, la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, bueno, estableció esa moratoria a la geoingeniería, ¿verdad? Pero ese tema está presente acá en las negociaciones de clima. Hay algunos gobiernos, mismo empresas, que lo han traído nuevamente como una de las soluciones al cambio climático. ¿Qué está pasando ahora, digamos, aún después de esa moratoria?
Sí, es una buena pregunta, porque la moratoria que se hace en el CBD impide, digamos, porque tiene el mismo estatus intergubernamental el convenio del CBD que el convenio aquí de cambio climático, entonces impide que eso se promueva como medida de solución al cambio climático. Sin embargo, sí se está discutiendo algunas de las tecnologías que tienen que ver con eso. Por ejemplo, esta que le llaman biochar, que es hacer grandes plantaciones, sobre todo de árboles, transgénicos para rápido crecimiento, etcétera, como son para quemar, ¿no?, con todo tipo de venenos y todo. Para hacerlo todo rápido y brutalmente y luego quemarlos para hacerlos carbón y enterrarlos en el suelo. Y se supone que con eso podrían cobrar créditos de carbono dos veces. Esto es lo que están intentando sacar acá, que se pueda cobrar créditos de carbono por los árboles cuando están creciendo, por las plantaciones, y luego por quemarlos y enterrarlos en el suelo, porque se supone que eso evita que el carbono salga al quemarlo por pirólisis para hacer carbón. Y por otro lado, se supone, todo es teórico, no quiere decir que va a suceder, se supone que eso aumenta la fertilidad del suelo, y entonces quieren integrar, y esto es gravísimo, el suelo como secuestrador de carbono y ampliar de esa manera los mecanismos de mercado, o sea, ampliarlos más, no solo a plantaciones, también a bosques, también a suelos, y también integrar toda la agricultura, incluyendo la soya transgénica, que eso es muy grave, es una propuesta de Uruguay acá en el convenio. Entonces, o sea, la propuesta marco, es una propuesta que viene de una propuesta elaborada por Uruguay y Nueva Zelanda, y es muy grave, ¿no?, digamos esto. Entonces, digamos, volviendo un poquito a lo de la geoingeniería no puede ser nombrada como tal y no ha sido nombrada, en parte por la moratoria, en parte porque ahora, luego de que vieron la moratoria, tratan de cambiarle el nombre a las tecnologías. Sin embargo, el IPCC, el Panel Intergubernal de Bosques, que ayer hizo su presentación del plan de trabajo de los el reporte número 5, o sea, el 4 es el que salió el año pasado, y están preparando, y ahí tienen como un tema grande, porque va a agarrar todos los grupos de trabajo del IPCC, la geoingeniería. Entonces van a hacer un análisis desde el punto de vista científico de los impactos que puede tener la geoingeniería, pero lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que también van a discutir formas de gobierno de la geoingeniería, algo que está totalmente afuera de un análisis de tipo científico, es un tema claramente político. O sea, y otro es que nos preocupa mucho que se empiece a discutir geoingeniería como si fuera una más de las posibilidades que hay para mitigación y adaptación. De hecho, va a tomar todos los grupos de... Es un tema transversal del IPCC en donde van a trabajar los tres grupos de trabajo del IPCC en común. Y empiezan con un taller que se va a hacer en junio en Perú. Entonces nosotros ayer en la presentación del IPCC planteamos estos temas, y básicamente lo que el IPCC responde es que, como hay tanta presión de parte de que se quiere hacer geoingeniería en tantas partes, entonces ellos pensaron que era un tema que lo tenían que discutir. Y de todas maneras, digamos, el tema de gobierno, la respuesta del IPCC, básicamente dicen de que como eso es, ya hay varias iniciativas voluntarias. De hecho, aquí, el último día, la Sociedad Real de Reino Unido hace un evento sobre geoingeniería.
Noticias para discutir
formas
Mundo
voluntarias
Real,
de gobierno de la geoingeniería,
o sea, contra la moratoria y todo. FM.
Entonces, bueno, te decía, además de que el tema en sí es peligroso por la geoingeniería, es muy importante que ustedes lo tomen en la radio y en todas las organizaciones, porque lo único que va a defender la moratoria va a ser el activismo de las organizaciones, o sea, que estemos nosotros pendientes de que no se trate de meter disimuladamente o a través de otras cosas. Entonces, sí tenemos que seguir muy atentos en este intento de manipular el clima en lugar de realmente ir a las causas para solucionar lo que está pasando.
Hablando de eso justamente, Silvia, ¿por dónde pasan para, bueno, para el grupo ETC las soluciones reales, digamos, las soluciones que verdaderamente se deberían tomar en esta cumbre para hacer frente de manera verdadera al cambio climático?
Bueno, nosotros creemos que las soluciones reales, para empezar, bueno, evidentemente hay que hacer una reducción drástica del uso de combustibles fósiles, o sea, realmente cambiar la matriz energética, porque eso es una de las cosas principales, pero eso no se puede hacer con otras grandes soluciones centralizadas, como por ejemplo usar biomasa o agrocombustibles o quemar árboles en millones de hectáreas. O sea, eso es exactamente la misma mentalidad, pero cambiando de combustible, digamos, ¿no? E incluso puede tener efectos peores de los que ya ha tenido los combustibles fósiles, o sea, el petróleo y el carbón. Entonces, lo que nosotros creemos es que tienen que ser soluciones de tipo descentralizada, adaptadas localmente, van a ser distintas según el lugar de que estamos hablando, pero ya sabemos que todas tienen que pasar, digamos así, por el protagonismo de lo local, de las comunidades locales, de las soluciones basadas en los recursos y las situaciones locales. Y uno de los mejores ejemplos es el de la agricultura, porque la agricultura industrial, tal como está, es en este momento causante. Tomando, por ejemplo, todos los transportes que se usan para la agricultura, la refrigeración que se usa para llevarlo a las grandes ciudades, todos los empaques que se utilizan para venderlos en supermercados, tomando todos esos factores, la agricultura provoca entre el 40 y el 50% de los gases de efecto invernadero, la agricultura y el sistema alimentario agroindustrial, digamos. Entonces, si nosotros en lugar de eso fuéramos a una agricultura campesina, local, de agricultura familiar, de pequeños productores y sobre todo de tipo local, o sea, de mercados locales o de intercambios de corta distancia, etcétera, eso realmente ya de por sí es una solución. Y hoy en día, que es el dato para mí uno de los más contundentes, es que hoy en día la agricultura familiar, campesina, junto a los pescadores artesanales y los recolectores, los que trabajan en el bosque y etcétera, es el 70% de la alimentación mundial. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que apoyar esto, tanto porque son la fuente de la alimentación en el mundo, como porque es realmente una de las soluciones al cambio climático. Y como esta, yo creo, digamos, con este ejemplo, digamos, uno puede pensar muchas otras de cómo, si se descentraliza, bueno, en algún lugar se podrá hacer energía solar, energía eólica, pero no en gran escala, porque la gran escala es justamente uno de los problemas de estos tipos de llamadas tecnologías verdes.
Silvia Ribeiro, del Grupo ETC, que trabaja y vive acá en México. Muchas gracias, Silvia.
Gracias a ustedes. Seguimos.
Noticias Radio Mundo Real. Thank you.